Hola gente, bienvenidos a un pedazo de crossover. Crossover con The Geek Signal, que ya hacía mucho tiempo que no hacíamos nada y estamos unos cuantos componentes por aquí. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida y por no pagar las plataformas, no se puede subir a The Geek Signal. Entonces hemos hecho el crossover de Proyecto Argus y The Geek Signal. Con nosotros tenemos a Álvaro de Cómics en Castellano.
Hola.
Hola. Tenemos a Mati de By Matiti Oficial.
Buenas noches.
Y hijo de Asgard, Ricardo Molina, que es hijos de Asgard, hijo de Asgard, Bestia Collection y Freak Show. Y luego, aparte, es el cofundador de The Geek Signal. The Geek Signal lo empezamos Ricardo y yo hace ya tiempo. Y la cosa ahí.
La guerra de la galaxia.
Entonces, claro, nuestra intención era hablar de las grandes sagas del cine, pero no podíamos conectarlo con el Twitch de Geek Signal porque no pagamos la plataforma y demás.
Es verdad.
Total, que pedazo crossover nos va a salir.
No se dicen, coño.
Esto es directo, ya está, no hay nada que esconder. Álvaro, te tienes que ir tú primero, empezamos con tu saga.
Venga.
Venga, vamos a darle caña. Y leña al mono. Háblanos de Harry Potter.
A ver, Harry Potter, yo creo que la hemos visto todo y si no la hemos visto todo...
El que no la haya visto, que se quite ahora mismo y...
Rápido, rápido.
Y que se ponga a verla.
Eso.
Yo creo que es la saga, o una de las sagas con más seguidores en todo el mundo, aparte de Star Wars, El Señor de los Anillos y tal, que ya después hablaréis vosotros.
Ya pero son, ¿no? El ladrón del rayo, que se lo digan a José.
Verdad, verdad. Oye, Percy Jackson tampoco está tan mal, ¿eh? ¿Ha hecho una tarde con eso?
La chavalita está más buena.
Bueno, gente, el programa es más 18
antes de ahora. Eso, Harry Potter ha sido de las sagas más vistas, creo yo, las que más pasta ha movido, las que más merchandising ha sacado, y de hecho, después de tantísimos años que hace que se estrenó la primera, que fue en 2001, es que sigue moviéndose. Es que hay gente que sigue leyéndose los libros, hay gente que sigue viendo las películas, en fin, es una saga que lejos de ir, digamos, apagándose, parece como que sigue estando ahí en el candelero. De hecho, creo que se estrenaba este año o el año que viene una serie basada en las películas. Bueno, no en las películas, en los libros, pero digamos, no sé si vuelta a darle una vuelta de tuerca a lo que eran las películas o a lo mejor centrarse en más detalle de los libros. En fin, querían hacerlo.
Yo por lo que he visto va a ser una serie con 7 temporadas y cada temporada se va a basar en un libro. O sea, una temporada para la Piedra Filosofal, otra para la Cámara Secreta, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix y ya me pierdo.
Sí.
La Reliquia de la Muerte.
La Muerte y luego la última. No, El Misterio del Príncipe, Las Reliquias de la Muerte y luego el
libro.
Y luego sacaron la de la maldición de...
Esa, la no sé qué, Crusader o algo así.
La maldición del príncipe. De teatro.
Mati, ¿cómo es? Child. The Curse of Child.
The Curse of Child.
Child. Álvaro, ya que has elegido tú la saga, cuéntanos qué futuro le ves a esta saga.
Yo, sinceramente, la verdad, yo pienso que esto debería haber terminado ya, también te lo digo, porque después de 23 años rizando el rizo, yo pienso que esto debería haber acabado ya. Habría que haberle dado una extrema unción ya a Harry Potter, pero es que no, no para. Lo malo de esto es que...
¿Puedo decir algo?
Espera, Ricardo, que voy por turnos.
Ok.
Esto, en lugar de sacar cosas nuevas, yo qué sé, hubo un proyecto, creo, relacionado con Tom Riddle. Habla de Tom Riddle. O sea, de cómo lo descubrieron, de cómo empezó, de cómo llegó a convertirse en el mago que fue. Algo nuevo. Y yo pienso que lo de la serie lo que nos van a contar es quizá más detalles, por supuesto, porque para meter un libro en siete, o sea, en seis, siete, ocho capítulos, iban a ser ocho temporadas, algo más van a tener que contar en la película. Entonces, entiendo que también a lo mejor se meterán más en lo que es las relaciones entre ellos, cómo llegan a, a formar a lo mejor el Dumbledore Army, o sea, la armada de Dumbledore.
Sí, la Orden del Fénix, el ejército es de Dumbledore.
A mí, por ejemplo, me gustaría más que contase, ¿qué te digo yo? ¿Cómo se fundaron las casas? ¿Cómo llegaron los cuatro fundadores a crear un...?
Eso es algo que siempre se ha hablado, sí.
A mí me gustaría ver las aventuras de los padres, en plan con Sirius Black, todos ellos, me encantaría conocer más sobre los padres. Porque vale que es el desencadenante, que mueren a manos de Voldemort, pero conocer eso, más sobre su vidilla.
Y ¿eso es el futuro que esperas tú, Mati?
No, es una de las cosas que si las hacen, pues me interesaría. En plan que hablen de las casas.
¿Tú crees que van...? Bueno, a ver.
A mí va, es que va,
sinceramente... Dinero va a sacar, para que me entiendas. Sí, pero tendrá... ¿Tendrá auge o ya se cansará la gente?
No se van a cansar nunca de Harry Potter, porque cualquier cosa que hacen la van a adorar. A mí es una saga que, lo siento, me da un poquillo de pereza ya por el fandom y todo. Yo tengo un problema con las sagas que es... Si el fandom me parece tóxico, a mí que no me hablen de la saga porque me aturullo. Entonces, bueno, pues, eso. Que harán cosas entretenidas, porque a mí, por ejemplo, las de Animales Fantásticos me gustaron mucho y tiene películas muy buenas, pero me acaba saturando un poquito. Como a otra gente le puede saturar Star Wars, le puede saturar Marvel, pues a mí en mi caso pues me satura Harry Potter, tanta cosilla así.
Buenas tardes, Jordi. Si te quieres apuntar, estás a tiempo. Vamos a empezar.
Ahora yo.
Vale, va. No, le decía a Jordi que si se quiere apuntar, que está a tiempo. Ricardo.
Pues bueno, yo esperaría un futuro en el cual hicieran una serie que tratara de las casas de... Bueno, sería una serie en la cual los protagonistas principales de la saga fueran de adultos, uno en el Ministerio de Magia, otro haciendo su historia, y tuviera flapas relacionados con los fundadores de las casas. Y conforme fueran encontrando detalles sobre el tema del castillo y tal, fueran hablando sobre cada fundador de cada casa, pero sin teniendo cameos de los protagonistas principales de la saga, solo cameos, que traten una sangre nueva, como nuevos personajes para dar pie a una futura serie de película.
Querían hacer algo con los hijos de Harry, de Hermione. Querían hacer cosillas así, que se les ve al final de Las Reliquias de la Muerte, pues intentar hacer algo.
Que, por cierto, hay un detalle muy guapo, y uno de los gemelos de... ¿Sí? ¿Cómo se llama el chico este pelirrojo?
No, Weasley. Los hermanos de Ron.
Exacto. Sí. Pues el hermano en la casa, el que fallece, no sé si acordáis que tienen un reloj en el cual indica en qué sitio está cada uno de los hijos.
Sí.
Pues, el de la figura del hijo que fallece sigue apareciendo en el reloj de la casa.
Mira.
Es un puntazo, ¿verdad?
Putazo. ¿Y qué futuro le ves? ¿Va a sacar esto? ¿O qué? ¿O va a tirar para adelante? ¿No va a tirar para adelante?
¿Futuro? Pues yo francamente haría una continuación de las películas, pero con los protagonistas mayores, como he dicho antes, pero haciendo ligeros cameos y dando pie a los hijos de estos y a nueva gente que den pie a futuras sagas ya de jovencitos como cuando empezaron ellos.
Ya. A ver, yo la saga, la verdad que soy de la época esa que tiene los mismos años que Harry Potter. La empecé cuando yo tenía 11 años. Harry Potter empezó en el 2001. Primer año de colegio. Estuvo muy bien la saga, estuvo de puta madre y demás, pero yo creo que ya volvemos a lo mismo de siempre. Es explotar las gallinas de los huevos de oro y estoy cansado ya de que saquen siempre lo mismo. En cuanto a lo que ha dicho Álvaro, creo que ha sido que estaría más guay que repitieran otra vez o hicieran un reinicio de toda la saga. A mí me gustaría ver los inicios de los cuatro magos de las cuatro casas. Sí. De hecho, no sé si sabéis que hay una teoría, no, imagino que es coña, que eso no será verdad, pero no sé si habéis visto las Crónicas de Narnia.
Y que el mundo está conectado.
Exacto, dicen que los cuatro hermanos, los dos hombres y las dos mujeres, sí, son los cuatro magos de la casa, cosa que no cuadra porque tienen distintos apellidos, se llaman distintos y demás. Pero, oye, sería un puntazo como para darle origen a esos cuatro magos, ¿no?
Sí.
Sí.
Álvaro.
Lo mismo. Por darle un poco de pie a la teoría esa, lo mismo, cada uno al final tomó un camino distinto y, no sé, se pueden cambiar el nombre o según los mentores que tuvieran y tal.
¿De qué te ríes, Mati? ¿De qué te ríes? ¿No estás de acuerdo?
Sí, sí, sí. A ver, que a mí me parece una fumada de porro. O sea, unir dos cosas completamente distintas, me parece que J.K. Rowling y el escritor de Narnia tienen que decir: ole tus huevos toreros y venga, solo por las risas, que nos vamos a echar juntando todo y haciendo que todo sea canon. O sea, yo me descojonaría y diría yo, venga, anda. Y ahora que Batman y cualquier cosa son así, digo, me parece un poco innecesario también.
Bueno, ojo.
Pues yo digo una cosa. Yo cogería a Harry Potter y lo mataría. Nada más que en el primer episodio, al carajo Harry Potter. Continuaría investigando todos los temas. No mataron a los padres ni aparecen las películas, pues ahora le toca, ¿eh? A tomar por culo.
Qué sinvergüenzas.
Y te la pela, Ricardo, y te la pela.
Nada, ¿queréis de añadir algo más de Harry Potter? No sé, a ver, bueno, las pelis, pues sí, eso, ¿no?
Un detalle muy gordo. Dime. Que no sé qué pensaréis ustedes, pero a mí me raya un huevo. Cada vez que termino una película. Vacaciones de verano. ¿Dónde está Voldemort? El innombrable. Bueno, da igual.
Están venido.
El capullo. Pero yo me voy a mi casa de vacaciones. Y después el año
Ricardo, que viene, por aquí te dejan un mensaje. Ricardo, te dejan un mensaje.
Ah.
Lo haría todo como productor.
A tomar por culo.
Hombre, matando a Harry Potter, ¿no?
Bueno, a ver.
Es que es muy raro. Tú coges, termina el curso, empieza todo muy bien, mamaneo, concurso, esto, lo otro. Viene Voldemort, hace de las suyas. Termina el curso y Voldemort se va de vacaciones también, ¿o cómo va la cosa? ¿No un poco raro? ¿No debería de haber una continuación? Es que parece que es de niños chicos, ¿eh? Termina el curso, Voldemort. Vacaciones de verano, no hagas nada hasta que volvamos el año que viene, ¿eh?
Entiendo que se refiere a Voldemort, que es el protagonista.
Ricardo, nuevo fichaje, ¿no? Para hacer una buena línea temporal de Marvel. Por favor, estructura ya a Marvel y manda a todos a tomar por culo, mátalos todos en el primer momento y que se dejen de proyectos ya.
Hombre, a lo mejor no lo
puedo hacer. Bueno, a ver, yo qué sé, yo creo que van a meter la gamba. Resumiendo así por encima, creo que estamos más expectantes por lo que no van a hacer que por lo que van a hacer. Y como siempre, yo creo que lo opinamos los cuatro, Jordi estará de acuerdo conmigo en esto también. Es explotar las gallinas del huevo de oro y siempre va lo mismo. Que ya no tienen invención, macho, ni nada nuevo.
Lo de cuadernos de Santillana.
Lo de cuadernos de Santillana. Anda aquí.
Fua. La de cuadernos que he hecho yo de Santillana y de Rubio en verano, joder.
Bueno, pasamos a la siguiente.
Venga.
Vale.
Matito, ¿la has elegido tú?
Simplemente arte, joder. A mí es que me parte
la mente. Arte, pero... mira, esto es algo que yo creo que tenemos que hablar en otro programa. Películas sobrevaloradas y películas infravaloradas.
Me parece buena idea.
¿Para vosotros el Caballero Oscuro es la mejor película de superhéroes de la historia?
Posiblemente.
¿Vale?
¿Ricardo? Sí, posiblemente. A mí me encanta. Y sobre todo la evolución que tiene es espectacular el Batman.
No, no, no. Tú contesta. Para ti, El Caballero Oscuro, la segunda, ¿es la mejor película de superhéroes de la historia para ti?
No, yo no la puedo juzgar para como mí, sí. Única película, sino como trilogía. O sea, a mí me parece una historia muy bien hilada y no solo como película de superhéroes, sino como película. Me gusta muchísimo. Es un enfoque nuevo al mundo de los superhéroes y es un atrevimiento.
Vale, pero es la mejor película. Es que yo creo que está sobrevalorada.
Ah, mira, vale.
Vale, yo pienso. Y
la dos.
La y trilogía. Lo que dice Jordi, Superman 1 de Richard Donner, para mí es de las mejores películas de la historia de superhéroes.
A ver.
Superman 1, la primera, la buena, la del 78.
La buena.
La segunda dice que es Batman el Caballero Oscuro. Puede ser la segunda o la tercera, sí. Álvaro, ¿para ti es la mejor película?
Yo creo que no. La mejor, no.
No.
Yo será que soy más de Batman 89. Para mí esa película, esa película es un puntazo de principio a fin, es un pepinazo. Michael Keaton está que flipas, es un pedazo de Caballero Oscuro y yo pongo eso por delante. Ya a partir de aquí, si queréis seguir siendo mis colegas y eso, pues bien. Y si no, pues nada, pues me busco otro.
No puedes ver a Christian Bale haciendo la escena de Michael Keaton agarrando al tío por el pescuezo diciendo yo soy Batman. Yo no lo veo haciendo eso.
A ver, es que yo también la veo desde una perspectiva de que soy más joven y tengo recuerdos de otra manera, pero a mí es que me marcó muchísimo ese Batman. Me marcó muchísimo. Pero es que
la mejor película de superhéroes de la historia va según el enfoque.
Claro.
Porque para mí, personalmente, me vais a matar, pero no por la película, porque tiene unos agujeros de guiones enormes, es malísima, no es gran cosa dentro de lo que hay. Pero para mí, la mejor película de la historia de superhéroes, de toda la historia, es Spider-Man No Way Home. ¿Por qué?
Ay, joder. Esto creo que la hablamos.
Vamos, el capullo, pero vamos a ver, yo conocí la trilogía, se cerró la trilogía y se acabó, pero es que yo llevo desde que tengo 12 años, desde el 2002 que se estrenó la primera de Spider-Man, hasta hace 2 o 3 años que se cerró el ciclo, a mí me han cerrado 22 años de mi vida, de mi historia con Spider-Man.
Claro,
yo lloré con lo de Gwen Stacy, lloré cuando coge la otra del reloj, lloré con muchas cosas que hacen referencia a la historia de las tres trilogías.
Sí, que lo entiendo. A mí, por ejemplo, no me
representa, pero no es la mejor película de cine de superhéroes, por supuesto que no. Entonces, ¿pensáis que la trilogía del Caballero Oscuro está sobrevalorada?
No.
Yo creo que no.
Pues por culo.
Si metes la del Batman 89, entonces a tomar por culo esta de...
Ya, pero eso no es la trilogía de Nolan. Yo estoy hablando de la trilogía. Vale, pues sí,
a mí me encanta.
¿Has elegido tú la trilogía? Háblanos de ella y cuéntanos.
Pues vemos, es una, como he dicho, trilogía de Batman. Nos presenta un Batman más realista, en una ciudad más realista, y vemos cómo se enfrenta al crimen de una manera que no solo dejan de ser supervillanos, sino también una especie de matones con superhabilidades. Y la verdad que es un enfoque distinto a lo que se ve en los cómics y lo que podríamos encontrarnos nosotros en la vida real. En una primera vemos más o menos cómo se crea Batman, en la segunda vemos a uno de los mejores villanos de la historia de todo, plan uno de los mejores villanos de la historia, dejémoslo
ahí.
Te
corto un segundo, os doy una sorpresa.
Es que claro, me provocáis de estas maneras que tengo que ponerme el subtítulo del hater de Twitch. ¿Cómo estamos?
Bienvenido. Coge una trilogía, una saga. Ricardo ha cogido Star Wars, Álvaro Harry Potter, este señor Mati la trilogía de Nolan y yo Regreso al Futuro. Piénsate otra, que no sea esa.
Y te hablando mientras pienso.
Vale, Mati, sigue, perdona.
Pues para mí me encanta y nos da una representación de uno de los mejores villanos para mí de todos los tiempos, de todo en general. Y
no,
luego...
carajo,
no, joder, no, el guasón, hermano.
¿Por qué?
Y luego nos da un cierre con... Un cierre también que me parece muy digno y muy bonito. Fuera de lo convencional, me parece que como película de superhéroes tiene un toque distinto. Para mí Nolan es de mis directores favoritos y me parece que hace magia cada vez que cojo una cámara. Y me parece unas películas preciosas. Hans Zimmer se saca los encima de la mesa y nos da una banda sonora también increíble. Y la calidad actoral del cast en general me parece brillante. O sea, los actores fetiches que tiene, por ejemplo, no me va a salir el nombre, el que hace de Alfred, me encanta y siempre que sale una película suya de Nolan lo disfruto como Michael el que Kane. Más.
Michael Caine,
me parece que siempre lo borda. Es que, no sé, o sea, solo puedo decir en general cosas buenas, así para
a ver,
mí.
De aquí
a ti una pregunta, ¿tú usas goma espuma?
Esperar. A ver, te iba a preguntar por el futuro, pero esta peli no tiene futuro.
Claro.
Se terminó la saga y se acabó. Jordi, ya que has
entrado,
¿está sobrevalorada o no?
No, hombre. Sobrevalorada para mí no.
La trilogía en general.
No, yo creo que no. A ver, yo creo que las tres pelis, sobre todo las dos primeras, para mí rayan en un nivel muy alto. Para mí la primera, Begins, está muy bien hecha. La segunda está, quizás la primera es más redonda como película. La segunda para mí, ya solo con el Joker, para mí ya llega a un nivel muy alto. Y la tercera pues baja, pues seguramente porque el Nolan tenía otra idea, ¿no? Que era poner otra vez a Heath Ledger como Joker si no se hubiera muerto. Entonces, quizás se equivocan de villano, no sé. Quizás sí, quizás hay otros villanos que podrían haber hecho la tercera película y no Bane, ¿no? Pero bueno, yo no creo que esté sobrevalorada. Ya he pensado una saga, ¿eh?
Vale, ahora me la dices. Álvaro, que no has hablado mucho antes, la trilogía Nolan, cuéntanos.
Creo que estoy de acuerdo con Jordi, que la primera y la segunda es como que son bastante más potentes que la tercera. Quizás por lo que dice, si estaban pensando en la tercera, volver a meter a Ledger como Joker y pasó lo que trágicamente pasó, pues claro, tienes que buscar alternativas y hacer lo que buenamente puedas con lo que tienes. Que a lo mejor yo tampoco hubiera puesto a Bane, pues también. O lo mismo, no sé, haberle dado...
Con esa caracterización, ¿no? Por lo menos.
No sé, tío. Yo es que, no sé, quizás le hubiera... No sé, algún villano que hubiera estado un poco más... no sé, que la gente hubiera recibido un poco mejor. Yo qué sé, un
Robin.
¿A quién?
Es que claro, tocar el pingüino con Danny DeVito en su momento, es que eso ya es harina de otro costal.
Claro.
Es que soy muy rico para eso. A mí es que me gusta Danny DeVito.
Cuéntanos sobre.
Yo creo que catalogando a los enemigos de esta saga, Bane para mí ha sido el más flojo. aunque sí, en los cómics es súper potente porque es el único que consigue partirle la espalda a Batman, creo sí, bueno, que tiene, es el más flojo tiene, de los tres.
En la escena final tienes la representación del cómic este de la caída del murciélago, ¿no? Que sale en la portada de Bane partiéndole la...
Claro, pero es que ¿cuál de los dos Banes? ¿El que vemos o el que se hincha con los tubos? O sea, que también me parecía una cosa complicada en aquel momento.
Claro.
Bueno, eso es de Batman y Robin, vamos a dejarlo aparte.
Eso te iba a decir yo, ¿eh? También sale en Batman y Robin.
Pero yo digo una cosa, a mí y el Joker, para mí, me encanta. Para mí es espectacular, es una maravilla. Y el interrogatorio que tiene con el Joker, que atranca la puerta y pega de hostia, y aún así el tío está tan desquiciado que le da igual todo. Le da igual todo, pasa olímpicamente. Él está por encima de todo las circunstancias que lo rodean. Él es único, de hecho, es el único enemigo de Batman es digno de mención, desde mi punto de vista. Yo creo que Joker es el único enemigo que es capaz de sacar de sus casillas a Batman, creo.
Sí, puede ser, sí. Yo lo mejor que saco de la trilogía es esta escena. El comisario Jim Gordon. Yo creo que es el mejor puto comisario Gordon que hemos tenido. ¿Cómo se llamaba el actor? Sí. El del vampiro. ¿Cómo? Gary Oldman.
Yo es que eso es muy cierto. Yo siempre que pienso en Gordon, pienso en el actor porque me parece un cast ideal. O
sea, yo creo que es lo mejor de la trilogía. El papel que hace Gary Oldman, del comisario Gordon. También estoy de acuerdo con vosotros. La primera fue muy buena, muy bien cerrada. Me fastidió mucho también el tema del cambio de la actriz esta que hacía de Rachel, que la cambiaron por Maggie Q o algo así, se llamaba, o Maggie
Hillen. Sí, la hermana de Leon. Sí.
Hola, José, buenas noches.
Hola, José.
Ah. Bueno, curro. Jordi se acaba de apuntar. Si te quieres apuntar, te paso el enlace. Pues eso, la primera fue muy buena y la segunda es mejor, por supuesto. Uh-huh. Lo que a mí me gustó la tercera es la duración. No me cansaba de verla. Por más que duraba y duraba y duraba y duraba, yo es que soy de o sea, 3 horas de Batman, pues es mejor que 2.
Hombre, entonces, es que Batman hay que disfrutarlo siempre.
Y bueno, la escena del principio de la segunda película, cuando están perpetrando el robo al banco y sí, la trama esa que tiene, es espectacular.
Hombre, a ver, tiene momentos increíbles. El momento en el que el Joker se dedica a aplaudir él solo en la comisaría, el momento de la persecución que él se empieza a descojonar de la ventanilla del coche, me parece brillante. O sea que el tío llevó al Joker a otro nivel, que claro que luego por eso él cogió y se tiró desde un balcón, pero el tío hizo una interpretación de un Joker que de verdad daba miedo. O sea, lo que has dicho, la escena del interrogatorio, ¿ves este lápiz? ¡Pam! Ya no lo ves. O sea,
sí,
es brillante. O sea, es. O sea, no sé cómo definir al Joker, lo siento, es que es. Léanse Caballero Blanco para entender cómo...
Lo único, pues eso, queríamos hablar un poco también del futuro de la saga, pero en esta, pues poco futuro le veo. Ricardo, vamos con la tuya. Cuéntanos. Vale. Entiendo bueno, que la saga de Star Wars abarcas todo.
Claro, sí, sí. Y como no me cortes, no paro.
No, pues habla brevemente, que llevamos media hora y vale, nos queda la de Jordi y la mía.
Vale, yo voy a cenar y
bueno. Star Wars. Pues la trilogía del episodio 1, 2 y 3 es espectacular y le falta mucho contenido para hablar de la guerra clon, pero bueno, para eso está la serie y la miniserie.
Escucha, a las pelis le falta guerra clon y a la serie de la guerra clon le sobra guerra clon.
Es verdad, sí, se hace demasiado cansino.
Okay, no sé si hay 7 temporadas.
Sí, porque la empieza a ver muy bien, pero después ya...
Claro, yo cogí... voy por la tercera, pero es que se hace interminable.
Ya. Después está la remesa mala, está la serie de Boba Fett, está, y claro, eso ya todo organizarlo cronológicamente te tira un tiempo. Pero hablando de las películas en sí, el episodio 1, 2 y 3 está muy bien. Lo innombrable, como es el episodio 7, 8 y 9, lo siento, pero es que son una porquería. Y para mí los mejores, el 4, 5 y 6.
O sea, tú eres de la vieja escuela.
Sí, sí, para que el episodio 7, 8 y 9, por favor, que no saquen el episodio 10 con Rey y que no la joda creando la nueva Orden Jedi porque se lo van a comer a Disney.
Jordi, Star Wars, general.
Bueno, la semana pasada hicimos directos sobre las sagas. La primera saga, pues bueno, el primer episodio... Hay gente que no le gusta demasiado, supongo que porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Porque el personaje del niño quizás se haga pesado a alguien. Para mí está bastante bien hecho y viendo las secuelas, digámoslo así, aún son mejores, ¿no? Las precuelas, viendo las secuelas. Para mí el episodio 3 es el más bueno de todos, evidentemente por el tema de Darth Vader y Obi-Wan, o sea, ya es el paso al lado oscuro de Anakin, ¿no? Y después las clásicas, pues las he visto muchas veces y para mí son las mejores, sobre todo la episodio 4 y 5. El 6 quizás un poco más bajo y las últimas son un despiporre total, el 7, 8 y 9. La 7 aún la salvaría un poquito, la 8 no hay quien la pille y la 9 pues aún menos. O sea que no, las últimas no serían exactamente mis películas preferidas. Sí que salvo y mucho a Rogue One. Pues Rogue One creo que está muy bien hecha. Creo que es una peli que es de aventuras, pero es que les queda perfecta, sabiendo el final, con el tiempo que tiene. Solo creo que ya os lo dije una vez, incluso creo que os pasé en el grupo un vídeo de un actor que ya había hecho de Harrison Ford en la vida de Adeline o algo así, de su versión joven, y que el tío es clavado a Harrison Ford y no entiendo aún ahora cómo en Solo no pillaron a este chico, en lugar de al actor que pillaron que se parecía a Han Solo, igual que yo, a Brad Pitt. Entonces, pues nada. Lo demás ya está dicho. O sea, una gran saga también, hay que decirlo, es una gran saga. Tiene buenas series, tiene buenas pelis. Pero bueno, desde que Disney lo cogió, para mí ha perdido bastante nivel. Pero bueno.
No, no sé por qué, que desde que Disney coge cosas se va todo a tomar por culo.
Sí, es verdad. Yo puedo decir que la última trilogía, yo lo siento mucho por el personaje, que es una idea muy interesante meter a un familiar de Palpatine y toda la pesca, pero yo que soy de los cómics también, yo hubiera seguido la línea de los cómics que triunfaron en su época con, por ejemplo, con los clones de Palpatine, con la nueva Academia Jedi de Luke Skywalker, con la boda con Mara Jade y todo lo que venía de antes con los enfrentamientos con Mara Jade hasta que, en fin, se casan y tal. La relación de Han Solo y Leia y su hijo, que tienen varios, lo que pasa es que solo nombran a uno. Otra cosa que critican mucho en comparación el episodio 4, 5 y 6, el 1, 2 y 3, lo he dicho así por cuando se publicaron, es el tema de que Yoda... En el episodio 4, 5 y 6 se ve que parece más realista el personaje en comparación con el 1, 2 y 3, que parece un muñeco. Y en cuanto a las películas que habéis comentado, para mí la de Han Solo me encantó. Rogue One me encantó. La serie de Andor no le he terminado de coger el puntillo. Pero bueno, está bien, yo creo que el futuro está muy negro para Star Wars, creo.
Ahora hablamos del futuro. Mati, Star Wars.
4, 5, 6 me parecen increíbles. 1 y 2 las tengo muy olvidadas. O sea, muy olvidadas porque las vi hace demasiado y no me acuerdo mucho. El 3 me parece muy buen episodio. Y luego mi película favorita, incluso, del top 3 cosas de Star Wars, para mí sigue siendo Rogue One. O sea, me parece una historia súper circular, que te pone súper en contexto y que tiene unos personajes muy bien tratados. Y es una pena que los desaprovechen, pero están tan bien hechos que me parece muy buena película. 7, 8, 9. Pues mira, Rey, sin más. Finn me parece un personaje que es estúpido. En plan, no tengo la necesidad de ver a Finn. Y poco más. Y luego a mí en series me han perdido muchísimo porque el Mandaloriano, la última, no lo he terminado la cosa que me daba porque me gustaba. Me tengo que ver Boba Fett. Obi-Wan bastante meh. Andor no me la he visto. O sea, que a mí en series me han perdido tanto porque Disney ha querido sacar tanto producto que no me daba tiempo. Entre series de Disney, series de Marvel y todo, no tenía tiempo. O sea, me he dejado muchas series de Marvel también por ver y no me daban tiempo. Entonces, eso es. Quiero ver más batallas así chulas, más cosas en el espacio, pero con calma también. Y me tengo que ver a Ahsoka, que dicen que está muy bien. Pero por lo demás, a ver cómo
queda. Está bien, sí.
Vale. Nada, Álvaro se ha tenido que ir, ¿vale? Me ha escrito un WhatsApp, lo despido yo, que nada, que se tiene que marchar, que tiene una cosilla con la chica. Mi opinión. Yo ya se lo dije a Jordi, hace poco hizo el especial del Día de las Puertas, hizo un programa para cada trilogía. Yo es que claro, soy el episodio 1 yo tenía pues 9, 10 años, creo que eran. Entonces fue lo primero que descubrí. Yo le tengo un especial cariño a la primera trilogía. La tercera me encanta por lo que ha dicho Jordi, por todo lo que representa. De hecho, Jordi, sigo viéndolo y ahora me he metido también, he visto los tres primeros y me he metido ahora con las series Obi-Wan. O sea, quiero ver todo el universo de golpe.
Uy, madre. Espera, Obi-Wan, no sé si tienes que ver. A ver, si la quieres ver, la ves. Yo tengo que ver un montaje de un tío de TikTok, que os lo dije, que ha reducido de 6 horas que duraba la serie a 2.
Sí, a ver, yo ya la he visto, la serie, ya la vi cuando se estrenó. Lo que pasa es que estoy mirando todo otra vez. A ver, Clone Wars no me he metido las 7 temporadas. Y lo de dibujo y tal lo he quitado. Pero Andor también la quitaré porque no son 16 capítulos o 14 creo que eran. Pero esta que era 6 episodios, digo, bueno, pues la meto y fuera, ya llevo 3. Uh-huh. Qué repelente es la niña, por cierto.
A tope, pero bueno, horrible.
Pues eso, para mí la tecnología... precuela es la que me gusta, la última no me da nada, de hecho sigo sin entender muchas cosas de lo mala que es, y la 4, 5 y 6 pues veo una buena conclusión a las tres primeras, lo que pasa claro, si me las hubieran hecho ahora pues me habría gustado más. Obi-Wan me está gustando más que la primera vez que la vi, para mí mi personaje favorito de toda la saga es Obi-Wan, y luego yo creo que lo mejor de Star Wars es Rogue One. Yo creo que lo mejor de toda la saga de series, de pelis y demás. Y tengo ganas de llegar a esa película para ver si sigo con esas ganas y con esa ilusión y me sigue gustando. Uh-huh. Así que a ver qué tal. ¿Qué futuro le veis a Star Wars? A las series, a todo lo que está haciendo Disney, a The Acólito que va a entrar ahora. ¿Se van a ir a la Nueva República? ¿Va a empezar el lado oscuro? ¿Quién quiere empezar? Jordi, venga. Bueno.
Yo básicamente le veo un futuro negro. O sea, le veo un futuro más negro que mi gorra. A ver, Acolyte o como se llame. No sé, se me parece demasiado a Obi-Wan la serie en el tema de la mala que parece Reva. No me acabo de ver a Carrie Moss haciendo de Jedi. El protagonista que es el del juego del calamar, creo, pues bueno... Voy un poco con pies de plomo. Quiero verla, evidentemente, la veré, pero voy un poco con pies de plomo porque sí que Ahsoka me gustó y tal, que es la última que he visto, pero no sé, no acabo de verlo. También después está esa de, ¿cómo se llama? Skrull, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una serie también.
Skeleton Crew.
Ese también tienen que hacerla y tal, y a ver cómo la hacen. Lo del tema de Rey, que la van a hacer aparte, o sea, no es que... porque hay a veces rumores de que no la van a hacer. Sí, la van a hacer. Pues no tengo ningún hype ni intención de ir a verla al cine, ya os lo digo ahora, porque es que no me interesa nada Rey. La actriz es plana, plana, pero planísima. O sea, la actriz no interpreta bien.
Plana en todos los aspectos. Sí. Físicos, actoriles
sí,
y...
físico y todo. Sí, bueno, físico, pues bueno, no pasa nada. Pero en el aspecto de... Hostia, el otro día... que no creo que, no sé si estaba alguien de vosotros, en la última trilogía no sé si estuvo alguno de vosotros, pero hay un momento que pusimos una escena y nos salió un meme. Aún no he podido hacerlo, pero voy a hacer un meme del momento, que es un momento en que Rey sea, está buscando en esa estrella la muerte que no debería existir, porque ya lo dijo uno de nuestros amigos, que desaparece en episodio 6 o lo que sea. Y viene Kylo Ren y encuentra como ese artefacto para llegar al planeta Dal y lo rompe, ¿no? Y hay un momento que Rey no sale y de golpe sale en el plano, ¿no? Eso parece un meme total. O sea, no me interesa lo más mínimo lo que hagan con Rey, y voy con pies de plomo sobre lo demás que hagan.
Bueno, pero en general la saga te interesa. En general.
Me interesa...
¿El futuro?
No, o sea, el futuro. Sí, a ver, yo soy... Yo he visto las clásicas cuando era pequeño, en el colegio hacían, sobre todo la primera, nos la ponían cada año. Entonces, yo soy fan de la clásica y del episodio 3 sobre todo, porque me encanta. Pero, a ver, es que hay muchas cosas que Disney ha hecho mal con Star Wars. Ha hecho cosas bien, pero para mí ha hecho más cosas mal que bien. Entonces, me preocupa un poco esto. Lo que pasa es que la gente verá Star Wars... e irá en tropel a verla, aunque esté Rey o aunque sea quien sea, ¿no? Al cine, entiendo.
Sí, lo de siempre, ahora te comento yo. Ricardo, ¿qué futuro le ves a la saga en general, a Star Wars?
Pues futuro, yo espero que la serie de Acólito pues muestre algo más del lado oscuro. Me gustaría ver Holocrones Jedi y Holocrones Sith. Me gustaría, bueno, ya fuera, lo que yo esperaría, fuera de lo que se está presentando, es que Skeletor Crew, que es una serie que hablan de que va a ser un grupo de niños comandados por un ex Jedi, que será algo así como Rebel, creo yo, o espero, que está ahí camuflado, que cuando llegue el momento saldrá a su lado Jedi. Y visitarán muchos escenarios icónicos de la saga. Se enfrentarán a piratas y, en fin, se encontrarán un montón de problemas. Creo que tienen un objetivo que no lo han desvelado todavía, pero puede ser interesante. La de Acólito, pues, no sé, a mí me pasa como a Jordi. La de...
¡No!
La
que
aparece...
¡No! Jordi, ¿qué hiciste?
Espera, a ver,
es broma, coño.
Interrumpimos la emisión porque yo también me quedo con algo.
Perdón, no, tío.
Me preguntaba Jordi por privado de mi saga para ir buscando la información y demás, y me pone que Crepúsculo. Entonces.
La verdad que es broma.
Yo hemos tenido así un.
Bueno, y la que os he puesto tampoco se da mucho, pero bueno. Las primeras son muy buenas.
Uf, vale, perdona.
Pues yo digo una cosa, yo a la que hace de Jedi, la que aparece en el clip, el tráiler,
me cuesta
trabajo verla como Jedi, exactamente.
Es la Trinity.
Pero ¿qué espero yo en las nuevas películas? Pues lo que no van a hacer. Yo espero una nueva alianza, una nueva Orden Jedi, que hagan un recast de los personajes principales, que aparezcan acorde a la edad que terminaron el episodio 6, que continúen la aventura de los personajes, pues buscando Jedi con la gracia, reunificando la Orden Jedi, que aparezcan pues los hijos de Han Solo y Leia, que aparezca Mara Jade, que es un personaje impresionante, que aparezcan las hermanas del Sol Negro, que aparezcan la bruja de Dathomir, que aparezca una Ahsoka Tano que ni es del lado luminoso ni es del lado oscuro, sino que está ahí entre medias. Son muchos detalles los que esperamos, por lo menos yo espero de Star Wars, y que seguramente no harán, porque nunca le hacen caso a los fans. Y desde que, como bien dice decía ustedes, desde que la ha cogido Disney, no han parado de meter la pata entre unas cosas y otras. Es una pena porque hay muchísimos personajes, muchísimos arcos interesantes, como arcos de piratas, de contrabandistas, arcos de aventuras de los Jedi.
Vamos a pasar. Mati, ¿qué futuro le ves?
Vale.
Pues yo, a ver, dos cosas que quiero ver por algún libro que he visto y cosas son los sables blancos, me parecen preciosos. Y la nueva Orden Jedi, los que van todos así, pues, elegantes, y eso, y que manden toda la mierda, en plan, o que pase demasiado tiempo después del episodio 9, o que me cuenten cosas muchísimo anteriores, cómo empieza el Orden Jedi. O sea, cosas muy lejos de lo que conocemos hasta ahora para darme algo de verdad nuevo. La quiero cosas nuevas, que no tenga que... Y ni referencias ni pollas, porque estoy hasta los huevos también de referencias. Quiero que me enseñen cosas nuevas y decir, wow, y que no se vean guiños ni nada.
Los orígenes de la Orden Jedi. ¿A la Antigua República?
Sí, cosas así. Además, quiero buscar cómics para leer de eso porque me parece muy curioso. Entonces, quiero conocer cosillas de esas. Plan, cosas nuevas.
No, no tiene mucho cómic de eso. Luego te paso yo también algunas guías de lectura y demás.
Vale. Algo bueno, bueno, en plan, un Rebel Moon bueno, pero de Star Wars.
Vale. Yo el futuro que le veo, lo de siempre, explotar las gallinas de los huevos de oro, y como triunfó la 4, 5 y 6, medio triunfó la 1, la 2 y la 3, ya se han flipado. Disney ya se está flipando de más. De Acólitos sí que le tengo una pequeña esperanza, pero creo que me voy a llevar la hostia porque el lado oscuro me llama mucho la atención y creo, si no me equivoco, o me equivocaba, pero creo que me he equivocado. A ver quién está por ahí. Oscar, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches.
Buenas noches.
Yo creo que va a ser, no va a ser nada del lado oscuro. O sea, me voy a comer una hostia con todas las de la ley. Pero bueno, a ver qué pasa. En cuanto al futuro, igual. Obi-Wan le tenía esperanzas, me defraudó bastante. Andor está bien, pero tampoco es gran cosa. O sea, ya son cosas que ya son prescindibles de todo este tema. Entonces, pues ya, no sé qué futuro le esperará. Pero vamos, yo lo veo negro, como ha dicho Jordi.
Sacar pasta. Lo que sí me alegro es de un detalle, y es que en las películas no hicieran lo que tenían pensado en un principio, que a los Stormtroopers le pusieran lightsaber. Me alegro un montón, porque lo hubieran metido la pata hasta el fondo.
Sí, bueno. Sí, pero piensa, esos cambios son con muchos años de diferencia. Llevaban una idea y luego, pues... vamos con Indiana Jones. Mira, Jordi, la primera que te aparece, la mejor.
No, no, la primera no es esta. La buena ya, es
la,
de...
la primera que aparece.
Ya, chicos, lo siento.
Y ese 6,2 es un poco un chiste, pero bueno.
Cuéntanos, ¿por qué Indiana Jones?
Bueno, Indiana Jones porque es un personaje creado por gente como Spielberg y George Lucas, y entonces, pues bueno, es un personaje que yo he crecido con él, porque las primeras pelis pues eran ya más hacia los... ¿La primera cuál era? ¿80 y algo? ¿87?
81,
imaginaos, el 81, que yo tenía pues 10 añitos o 9 añitos o algo así, entonces claro, ya yo, te impresiona.
9.
Yo me tengo que marchar, ya lo siento.
¿Ah? ¿Te vas, Mati?
Vale.
Mati, vale, tío.
Sí.
Que la fuerza te acompañe.
Disfruta con los
pesas. Estamos en el próximo.
Chao.
Igualmente. Chao.
Venga, entro yo y se va todo el mundo.
No, no, pero no sé si lo había dicho.
Sí, bueno, ha dicho que se tenía que ir, lo que sea. Pero no pasa nada.
No, pero ya no. De hecho, Álvaro no iba a entrar al principio. Así que ya ha dicho que se metía un rato.
Vale.
Sigue.
Nada, pues básicamente eso, que quieras o no, las tres primeras para mí tienen un nivel muy alto. Son diferentes entre sí, pero cada una tiene su interés. La tercera para mí está muy cerca de la primera, que para mí quizás es la mejor, porque es cuando conoces al personaje, no lo conocías anteriormente y tal. La tercera es que es ya una explosión brutal entre los dos actores, entre Harrison Ford y el que hace de su padre, que son Connery. Y ahí, pues bueno, tienen los diálogos más ingeniosos, las escenas de acción más buenas. Entonces, a partir de ahí, llegas a la cúspide, que es ya la 3, digamos así, y entonces empieza la cuesta abajo. Hay un escalón, que es el cuarto, que es, ya son dos o tres escalones por debajo de la 3, que para mí, pues, tuvimos bastante suerte en que no le dieran el relevo a Shia LaBeouf, porque solo hubiese faltado que Shia LaBeouf hubiese sido Indiana Jones. Por suerte, al final de la película no le dejan coger el gorro, el sombrero de Indiana, por suerte. Y entonces en la quinta, pues intentan hacer una cosa que no debieran haber hecho, que es, en cierta manera, darle un colofón, un final, un broche final a la saga, pero ya con un Indiana Jones excesivamente mayor para el papel, a mi gusto. Un tío de 82 años o de 80 cuando rodó la película es demasiado. Si aparte eso le metes la inclusión, le metes el que hay una mujer al lado que tiene que hacerle la puñeta durante toda la puñetera película, pues entonces la cagas doblemente. Las escenas de acción, muchas de ellas no te crees que sea él. El CGI del inicio no está mal en parte, pero al final es bastante flojo en general y el final es horrible. Entonces esa aún baja más y es lo que pienso yo, ¿no? Que deberían haberse quedado en la 3 y no hacer más, ¿no? Pero es la saga para mí, claro, tiene 5 capítulos, pero para mí los 3 primeros rayan a una altura muy grande, entonces por eso, y aparte Harrison Ford es uno de mis actores preferidos y tiene mucho nivel la aventura, todo lo que es Spielberg y tal, pues claro, Spielberg es lo que decimos, es Spielberg.
Sí. Ya que estás, en vez de ir pasando uno a uno, ¿crees que harán otra? ¿Le ves futuro a esta saga?
No, básicamente, bueno, a ver, no le veo futuro, me espero cualquier cosa, pero no le veo futuro. Le hubiese visto futuro, creo que os lo he dicho alguna vez, si hubiesen cogido a Chris Pratt y le hubiesen hecho hacer de Indiana Jones, hubiese sido chocante no ver a Harrison Ford, pero Harrison Ford con una edad, quizás ya para este episodio o un reboot de la saga, podrían haber pillado a Chris Pratt porque tiene cara dura, tiene físico y se le parece bastante. Yo creo que hubiese sido una buena opción ahora ya no. Con esta que tiene ya no van a hacer más. Aparte, se han metido una hostia de nivel considerable porque costó 300 y pico millones hacer la peli y sacaron 400 y pico. O sea, se metieron una hostia enorme.
¿Eh? Es que la última ha sido pésima.
Sí, sí, pero que quiero decir que ellos piensan siempre en nivel dinero. Si sacas dinero, por muy mierda que sea la peli, te van a hacer otra parte. Si no sacas pasta, por muy buena que sea, no van a hacerse otra parte. Esto va así, ¿eh? Hoy en día. O sea que... Vale. Así va. Espero que no haya futuro.
Ricardo, cuéntanos. ¿Has visto Indiana Jones? ¿Te gusta?
Hombre, yo pienso igual que Jordi con el tema de Chris Pratt. De hecho, ya hace mucho tiempo, como la Guerra de la Galaxia, puse una foto que hicieron un fotomontaje con Chris Pratt y dije, este sería fantástico para el papel. Y le faltó a la gente casi pegarme.
Sí.
¿Dónde va? ¿Qué dice? ¿No le pega? ¿Dónde va? Sí, es que se parece un montón.
Sí, que se parece.
Bueno, yo puedo deciros personalmente que para mí, la primera película, la de El Arca Perdida.
El Arca Perdida.
No es solo una joya, sino que ha marcado mi infancia, porque a mí me metió en esto mi abuelo, que en paz descanse, y era gracioso porque todas las noches le hacía que me pusiera la puñetera película para poder cenar, porque si no, no comía. Y tenía un buen recuerdo de esa película. Después llegó El Templo Maldito y me encantó la trama. Sobre todo el templo a Kali, la diosa de la muerte, cómo trataban el tema de las ceremonias, el arrancar el corazón, la esclavitud de los niños, eso es muy entrañable, cómo los salva, la caída del avión, que dice, los paracaídas, ¿crees que paracaídas? Nos vamos a tirar en una lancha, ¿por qué? Porque soy Indiana Jones. Eso moló un montón.
Un inciso, Ricardo. Se dice que la segunda película es muy oscura o es más oscura de trama porque tanto Spielberg como Lucas estaban divorciando de sus respectivas parejas y el guión les salió más oscuro por la experiencia que estaban pasando en su vida personal. Eso lo dijeron hace tiempo.
Ricardo, ¿has visto la última, la del Dial del Destino?
Pues, bueno, termino rapidito. Mira, en busca del Grial me gustó mucho. Como bien ha dicho Jordi, los diálogos con el padre, espectaculares, impresionantes. Sobre todo me acuerdo aquella escena en la que la única vez que sonríe Sean Connery es cuando van a hacer un duelo medieval con lanza, con aquel nazi que viene de frente con la ametralladora en la frontera. Y ahí se le nota ese gustillo a profesor de historia medieval, al padre. es un puntazo esa parte. O cuando están quemando libros en Auschwitz, ¿era? No estoy seguro si era Auschwitz o los nazis.
Sí, con los nazis.
En Berlín. Y agarra a la mujer esta del cuello y le dice, no tengo más que apretar. Y la otra dice, no tengo más que gritar.
En Berlín, sí.
En Berlín, exacto. Sí. Es impresionante. Bueno, la siguiente película, de las calaveras de cristal.
El final es muy flojo. Final.
No.
Yo esa la tengo muy olvidada.
Me esperaba más, pero la última ya, esa no tendría que haberlo hecho, esa película. Porque se esperaban, en un principio, cuando leí las primeras noticias de la película, esta última que iban a sacar, iba a estar en torno al tema de, creo que era la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, pero tratando el tema de la ufología. Decía, creo que era el experimento, que era el paperclip o era, no, el libro azul, creo que era.
No, ya.
Iban a tratar el tema del libro azul.
Sí, de Joseph Allen Hynek, sí.
Pero
se dedicó, es un tío que se dedicó a investigar fenómenos ovni y a darle la mayor posible explicación científica, lógica o normal. Hicieron un documental que es muy bueno, tendréis que verlo en el canal Historia, que lo hace el que hace de Juego de Tronos, Lord Viserys. Es el protagonista. Y Blue Book se llama, Libro Azul, en inglés. Está de puta madre,
bueno,
sí.
Os puedo decir una cosa, para mí, y además yo leí todo, me da igual, pero lo digo. La única escena que me gustó en la última película de todas es cuando está hablando con Marion y recrean la escena del barco, del pirata. A mí eso, la verdad, me puso los pelos de punta. Por lo demás, quemaría la película.
En esta última película, en la del Dial del Destino,
rodaron cinco finales, ¿eh? Para esta
película. Sí, no me refiero a eso. Que aquí creo que hablan de algo también sobrenatural, que es la rueda esa antiquiteria o algo así se llamaba.
Sí, la rueda esa.
Sí. Bueno, yo Indiana Jones la descubrí cuando era niño. Me encantó hasta tal punto de que yo me iba de vacaciones con los amigos y si estaba en el sofá o en la tele viendo la tele y daba los canales, estaba una peli de Indiana Jones y recuerdo que me quedé viendo la tele y no me fui de fiesta y me dijeron, pero bueno, te has venido de vacaciones y no vas a ir. Digo, que no, hay que ver Indiana Jones. Y luego me gusta también, porque la tengo muy recordada, desde que empecé a hacer podcast y cosas de estas aquí en Radio Color, una asociación cultural y demás, haya estado donde haya estado, es un clásico que no deja de tocarse en la actualidad. O sea, yo creo que el que no conozca a Indiana Jones es para enterrarlo bajo tierra. Y siempre me ha encantado hablar de la trilogía igual que la que he elegido yo. Entonces es de las primeras. Entonces, claro, era la trilogía. Hablábamos de trilogías entonces. Es de las primeras que hablé en un programa de radio, en Viajeros del Infinito, y me encantó. De hecho, volví a revisionarlas y cada vez que hablo de ellas intento revisionarlas como siempre. En cuanto a futuro, espero que no hagan nada más. En cuanto a lo que habéis dicho de Chris Pratt, no sé por qué, pero a mí no me gustaba. Mira que el actor me gusta, pero no, no lo veía. De hecho, el vídeo este que enviaste del chico Jordi me habría molado más. Unos orígenes de indie, de cómo empezaron sus culturas y demás. Yo eso sí lo pagaría, pero un reinicio, un reboot con Chris Pratt, con otro actor, no.
Una serie de los inicios con él, con el chico este. Es que este chico pues, no ha hecho muchas pelis.
No creo que triunfe, vamos.
Yo recuerdo una cosa que dijo Harrison Ford y es que sí, él lo lamentaba mucho, pero en el momento que él dejara el papel de Indiana Jones, ese personaje ya estaría muerto. Nadie iba a tener el carisma de interpretarlo como él. Es lo que él dijo en una charla.
Sí. Y nada, vamos a darle la última trilogía. Llevamos una hora de directo, echamos 10-15 minutillos más y fuera, si os parece. Hablamos de esta y apañado. Y yo elegí Regreso al Futuro. Y empiezo con la tercera. Porque, hombre, está aquí. Hola, Mati, otra vez.
Bueno, hola, sí, que resultó ser una cosa rápida y pues acabamos el directo con ustedes, mi gente.
Pues ya está. Vamos a empezar Regreso al Futuro. Empiezo con la tercera. ¿Por qué? Porque es la primera que descubrí. Simplemente yo no conocía Regreso al Futuro. Yo vi una peli del oeste en la tele. Entonces, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y la dejé. Entonces, descubrí la película y luego descubrí que estaba la 1, que estaba la 2 y descubrí que aquí había un mundo mágico espectacular. Entonces, fue cuando empecé a verlas y esta sí que fue la primera trilogía a la que fui yo a un programa de radio a hablar sobre cine. Las revisioné de nuevo, de hecho me leyeron los cómics. De los perros que tenía el Dr. M. Brown, Copérnico y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Había cómics de las aventuras de los niños de Julio y de Verne cuando viajaban en el futuro después de las películas. O sea, leí todo, curiosidades, cómics, la trilogía, me preparé para ese programón cojonudamente. Además, creo que lo tengo por ahí luego si queréis escucharlo algún día. Y he elegido esta saga porque espero que siga así y que no jodan lo que no tienen que joder. Yo soy partidario de lo bueno y breve dos veces bueno. Es una trilogía perfecta, es una trilogía cerrada y es una trilogía que se lleva sin tocar desde el año 90. Entonces, espero que no me la toquen. Espero que no se reinicie, espero que no se saque serie, espero que no se haga nada de nada.
Y con yo eso espero que lo haga.
Yo ya me veo a Tom Holland haciendo de Marty McFly.
No, tío.
Hay imágenes por ahí, ¿eh? Hay imágenes por ahí circulando. De Tom Holland.
No me jodas.
Sí, hay imágenes por ahí circulando de eso.
Reviento la mano.
Yo puedo decir una cosa muy rápida. Para mí, esta saga también ha sido mítica en mi infancia y me puedo quedar de la primera película con el baile del encantamiento bajo el mar. Los coches. La ambientación. Espectacular. A ver, ¿qué le voy a hacer? Soy así de romántico. En la segunda película, cuando empieza a circular persiguiendo a McFly, que se monta en el monopatín este aerodinamizador, y cuando Biff coge y se mete de lleno con el camión de estiércol, espectacular. De las mejores escenas. Y el tiburón ese que sale de una pantalla publicitaria. Exactamente, increíble. Y de la tercera del oeste, cuando se inventa lo del nombre de Clint Eastwood.
Es muy bueno eso.
De todas maneras, yo debo decir, eso sería otro programa cojonudo. El DeLorean, el Batmóvil, el coche fantástico. Yo creo que son vehículos icónicos que todo el mundo, en todos los países, se conocen. El DeLorean fue un clásico.
Hombre.
Sí.
De hecho, a ver si lo encuentro y os digo, tengo por ahí un vídeo de estos que me dedicaba a subir antes en TikTok de curiosidades. Y en la primera película no iba a ser un DeLorean. A ver si lo encuentro, espera. Aquí lo tengo.
A mí, por ejemplo, algo me las tendría que volver a ver porque tengo demasiados bahías. O sea, de hecho, creo que la 3 ni me la he visto, para ser sinceros. Y algo más sí que me gustaría conocer, en plan, porque es los temas así de ciencia ficción, de viajes en el tiempo y cosas así, me encantaría más. Plan, igual, bien hechas, pero algo más sí que me gustaría ver, o una serie o algo en plan la Doc, en plan conocer más a Doc, porque me parece una figura súper intrigante y es algo que me encantaría ver. Pero eso, o bien hecho, o que me sacasen algún cómico o algo, porque en formato cómic yo creo que también lo petaría.
Cómics te pasaré, que yo me los leí todos y tienes de todo. Precuelas, secuelas, hay de todo. Historias universales que van paralelo a la línea temporal de Regreso al Futuro. Es que es el problema como DC, como Marvel, con los multiversos y esto. Como viajas en el tiempo, puedes hacer lo que te salga al pijo. Entonces, en los cómics lo han hecho. Estaba viendo el vídeo. Se supone que la máquina del tiempo no iba a ser el DeLorean, sino que iba a ser un frigorífico. Pero como los niños se iban a meter en el frigorífico por no quedarse encerrados y demás y tal, eligieron un coche. O sea, imagínate el
Mejor.
cambio.
Ya, pero ¿qué es más peligroso, encerrarse en un frigorífico o coger un coche, ponerlo a 150 y decir ¡Regreso al futuro!
No puedes conducir, joder. Jordi, ¿qué es la trilogía?
Bueno, es una, digamos que es una de mis trilogías preferidas de los 80, ¿no? Es una película, la primera muy original, muy diferente, con un guión verdaderamente sorprendente. Para, sí que se han visto pelis de viajes en el tiempo, pero a ese nivel, la verdad es que a mí no me quedé bastante enamorado de la primera parte. En la segunda ya es lo que decimos siempre las trilogías, ¿no? Que la primera es como una presentación, el nudo desenlace o el nudo viene en el medio, en la segunda, que hay más lío, hay más problemas, y en tercera es, digamos, ya la conclusión de todo, ¿no? Hombre, que lo hiciera en la tercera en el oeste, me encanta porque a mí el western me gusta mucho. Me hizo gracia lo que ha dicho antes Ricardo sobre el tema de Clint Eastwood, porque también, de hecho, imita una cosa que es una escena donde en una peli de Clint Eastwood donde él se pone como una especie de malla, más que una malla, un trozo de metal debajo del poncho para que no le disparen, si le disparan, pues que no lo maten, ¿no? Y el personaje de Marty hace lo mismo, ¿no? O sea, es que tiene muchísimas referencias al cine pues más clásico, ¿no? Y la verdad es que en la relación entre ellos dos, entre Doc y Martin, la verdad es que está muy bien hecha, los actores lo hacen muy bien. Michael J. Fox está muy, muy bien y Christopher Lloyd también. Y la verdad es que la peli no una a todas. Y la puedes volver a ver y te siguen sorprendiendo y te siguen gustando y te pasas un rato súper divertido mirando cómo la madre de Marty se enamora de él y tal, y lo llama por el nombre del pantalón y tal, o sea...
Levi Strauss,
dices, hostia. Y ese tipo de cosas que dices, hostia, esto solo se les puede ocurrir a los genios. Y la verdad es que está muy bien hecha. Las tres películas, para mí, la ambientación, como decía Ricardo, en las tres películas la ambientación es primordial y lo hacen estupendamente bien. O sea,
espero que no le veas futuro a esta trilogía, ¿no?
No hay futuro, a ver, no hay futuro. Otra cosa es que ellos hagan un reboot, o te hagan una serie, porque potorro hacerlo, pero yo espero que no lo hagan, porque... Yo creo que se les echaría la gente encima, ¿eh? Tengo la sensación que la gente no aceptaría otra peli de Regreso al Futuro o un reboot para las nuevas generaciones, como han hecho con El Cuervo, por ejemplo, ¿no? O sea,
mejor. Pero ¿por qué, por ejemplo, yo me pregunto por qué otras sagas de las que hemos hablado esta noche, Harry Potter se reinicia en serie, se han hecho tres trilogías ya, Indiana Jones las han jodido con las dos últimas, ¿por qué Regreso al Futuro no se toca, tío, desde hace 34 años?
Porque es inmaculada y porque ven la necesidad, tienen la cabeza de... ¿qué han estado haciendo? Haciendo demasiadas cosas para extender universos. Por una parte, ven que no existe la necesidad porque así no saturan el mercado y no pasa desapercibido, y porque están bien hechas. En plan, ¿qué más vas a contar? Hay cosas que vas a contar. Yo, por ejemplo, me gustaría ver más ad hoc, pero... ¿Qué cosa buena puedes llegar a contar sin joderlas esto? Porque puedes querer hacer algo bien, haces una verdadera mojón y se queda la gente actualmente con que Regresa al Futuro se queda solo con la parte negativa. Es como si dices 20 veces guapa y una fea, la gente se queda con el fea. Pues aquí vas a sacar un proyecto nuevo, esto es lo nuevo, la gente se queda con lo nuevo. Si es malo, es una pena.
¿Y por qué no? Bueno, yo espero que después de 34 años se quede así y que no se toque.
Yo contaría una cosa. Dime. Contaría una cosa nada más, sí, pero haciéndolo bien. Que hoy en día es difícil que lo hagan bien algo, pero bueno. Contaría el cómo Doc M. Brown en su juventud empezó a maquinar.
Eso sí.
Crear la máquina del tiempo hasta llegar al punto. Y yo cortaría en el momento que Doc tiene su máquina del tiempo y conoce a Marty McFly.
Pues ya está. Mira, eso te lo podría llegar a comprar porque me parece algo chulo, pero ya está. O sea, hay algo independiente, es algo independiente. Mm.
Yo casi lo haría en formato serie, en lugar de película. Yo haría en formato serie, 5 o 6 episodios y ya está.
Sí, una miniserie.
Eso podría ser, pero claro, es lo que decimos. Tiene que ser el antes, porque no puedes poner a Christopher Lloyd haciendo personaje. O sea, tiene que ser otro, Christopher Lloyd joven, que lo pudieran buscar y ya está.
Eso ya sí. No sería lo mismo, para mí por lo menos.
Claro, bueno, pero es como el joven Sheldon, ¿no? Sheldon Cooper de Big Bang Theory, hay una serie que se llama El joven Sheldon.
Sí, bueno, a mí me ha encantado, la verdad.
Claro, pues eso te digo, que se podría hacer. Otra cosa es que la gente lo acepte, ¿no? Pero yo que el pues, personaje de Doc, sí.
Yo ahí en voz en off, contando su vida, como en el joven Sheldon.
Pero sí, pero deberías necesitar poner un actor joven que se podría encontrar, yo que se podría encontrar a alguien. Pero bueno, es muy complicado eso, ¿eh? Para mí.
Pues bien, a ver si no la tocan y no la...
Que
toquen.
No lo toquen. No toquen.
Sí, nada, hemos hablado de Harry Potter, Star Wars, El Caballero Oscuro, Indiana Jones y El Regreso al Futuro. He puesto ahí grandes sagas del cine, parte 1, porque creo que el formato que hemos hecho y lo que nos hemos entretenido hoy ha estado de puta madre, una hora, hora y cuarto. Yo creo que se pueden seguir cogiendo sagas como 007, Rambo, Rocky, El Señor de los Anillos, sagas de Disney.
¿Qué pensó? Star Trek.
Hemos Star Trek, hay mil sagas. Yo creo que se pueden sacar parte 2, parte 3, hacer una trilogía de las grandes sagas del cine. No sé qué os ha parecido el ratito.
Pues mira, yo te puedo decir que si sacara una película de Indiana Jones investigando en Hogwarts un caso de un crucero estelar que se estrelló en Hogwarts por culpa del árbol este loco que es el boxeador.
Y que se estrelló contra el DeLorean.
Y el DeLorean por ahí.
Y aparece un hombre vestido de murciélago por ahí. Bueno, bueno, Ricardo, te acabas de fumar tremendo porro para que sean las distintas.
Pero bueno, además. Pues nada, no sé, dicen eso, que a veces las mejores cosas salen así de repente. Mirad lo que hemos hecho en 5 minutos, hemos quedado ya a las 9 que hacíamos algo y a mí me ha gustado. Hasta entretenido, sí, cada uno con su saga y cada uno con... Todos hemos opinado sobre todas.
Yo si no tengo directo, sabéis que me sumo lo que sea y ya lo vamos hablando y todo eso, ya haremos. Si queréis otro día, pues me sumo también.
Sí, pues nada, Jordi no lo hemos dicho, tiene su canal, como se ha metido a media, su canal de Mi Cine Clásico, recordamos la de Ricardo, Hijo de Asgard, Bestia Colección y Freak Show, que no entiendo por qué tienes 3 canales de TikTok, ya me lo explicarás algún día.
Me quedo corto con uno.
Y luego Mati de By Matiti Oficial y bueno, tenéis Proyecto Argus, que es el que hago yo, y The Geek Signal es un proyecto que se quedó ahí un poco en blanco, a ver si lo retomamos, que es algo que empezamos Ricardo y yo el año pasado y ahí se quedó. Así que a ver qué sale por ahí.
Por cierto, hay nuevo logo, ¿eh? Logo 2024.
Hay que renovarse o morir. Pues nada, estáis invitados para lo que queráis. Y nada, como os digo, me ha gustado el ratillo que hemos sacado con esta tontería así, porque no sabíamos de qué hablar. Me habéis calentado la cabeza por el WhatsApp entre unos y otros sin contestar y que os dieran por culo. Digo, pues ya está, digo, pues hagas y fuera. Y cada uno que hable de lo que quiera.
Está bien, ¿no? Cada uno viene a hablar de su libro.
Exacto. Así que nada, señores, un placer. Que vaya todo bien.
Chao.
Adiós. Chao.